Bueno, no llovió, pero se desató la gente en la cuenta de WhatsApp, así es de que con mucho gusto le demos la participación del auditorio. Lo invitamos a que continúe con nosotros. Nos queda todavía muchísima información que compartir esta mañana.
Y bueno, recordarle lo que le decíamos antes del noticiero. Está cerrado uno de los carriles de la avenida Vallarta en el sentido de Los Cubos a la Minerva por este accidente donde un motociclista pierde la vida. Ya está en la presencia de los agentes viales. Tómelo en cuenta por sus traslados. Si usted viene de la zona de Concentro, de Juan Palomar, de acá de la zona de la estancia, de Zapopan, toda esa parte, tómelo muy en cuenta, de San Juan de Ocotlán, Ciudad Granja, es uno de los carriles que está cerrado por la zona de Vallarta que pudiera afectarle. Y en la participación que tenemos del auditorio, llegan los mensajes, Julián Flores escribe, por una parte, Verónica Delgadillo dice apoyar a los comerciantes de Guadalajara, pero los restaurantes cercanos al centro histórico quedaron sitiados por un muro que los deja fuera de lugar para los asistentes al Fan Fest, comerciantes que padecieron meses de cierre por remodelación y ahora los alejan de la oportunidad de reponerse con ventas durante el Mundial. No se vale, es lo que dice el reclamo. Por otro lado, dice López Obrador, este es otro mensaje, tiene que salir de su escondite y ayudarle a Claudia a defenderse a él y a los narcopolíticos de Morena, porque sabe que sus hijos, Claudia y sus allegados, todos son cómplices de la narcodelincuencia y corrupción del huachicol fiscal, con lo que financiaron sus campañas. El siguiente, el buenísimo, la efeméride para bailar, mientras me preparo para salir a trabajar y fabricando fantasías, hermosa y triste canción, dice este comentario. Otro más, estaba, dice aquí, se solicitan 8 donadores de sangre tipo negativo. Para mayores informes, llamar al 4494-696508 con Nayeli. Le repito, nada más nos dice así, si quieren 8 donadores de sangre o negativo, y hay que comunicarse con Nayeli al 4494-696508. Uno más nos dice, buenos días, solo para el detalle de que no es Parres Arias, es Juan Palomar y Arias, el nombre de la calle. Y en lo que a mí respecta, creo que hacía más falta esta obra en Periférico y Tabachines, es lo que nos refiere el comentario. Está proyectada también en Tabachines una obra, ¿no? Según tengo entendido en esta administración, yo como que recuerdo, voy a buscar la información, pero creo que Zapopan tenía la intención de hacer ya algo en Tabachines para agilizar el tránsito. Pero bueno, aquí ya por lo menos se le avanzó y está el proyecto en marcha, o ya está ahora sí inaugurado.
Bien, pues continuamos con el programa, escuchamos a continuación la efeméride musical. Para quien no conocía la vida de este artista, pues descubrimos que es una persona muy resiliente después de todo lo que le ha pasado en la vida. Entonces, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Nos vamos a escuchar el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Bien, muy buenos días. Un saludo para ustedes y su auditorio esta mañana del 4 de junio. Les comento las condiciones para el día de hoy, ya que en el contexto nacional la precipitación se mantendrá a lo largo del territorio, siendo más probable que hacia el centro, occidente, norte y sur de México se tengan lluvias de fuertes a intensas. En Jalisco, ¿qué pasó con esa lluvia que se había pronosticado para la noche y madrugada del día de hoy? Los mecanismos, dicho mejor, los ingredientes para que se genere esta precipitación existen todavía a estas horas de la mañana, se van a mantener a lo largo del día, pero hizo falta algo muy importante, ese mecanismo que permite el ascenso de humedad, se condense y se genere la precipitación, por lo que la pregunta para el día de hoy no es si va a llover, sino en qué momento del día comenzará a generarse ese mecanismo para que se presenten las tormentas, lluvias a lo largo del estado de Jalisco. Es muy probable que ya a partir de la tarde tengamos precipitación a lo largo del territorio, sin descartar que en estas horas de la mañana se puedan generar algunas lluvias focalizadas a lo largo del estado, así como en el polígono metropolitano. Con respecto a las temperaturas para el día de hoy, la máxima estará oscilando de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara sobre los 25, 28, 29 grados, el resto de Jalisco con una condición algo similar. Mientras que para el día de mañana al amanecer, el ambiente más fresco sigue situado hacia el oriente, norte del estado, hacia el centro la temperatura mínima estaría sobre los 14, 20 grados, área metropolitana de Guadalajara sobre 15, 18 grados, mientras que en la porción costera el ambiente es más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días, excelente jueves.
Igual para ustedes, buen jueves, un saludo.
Hasta luego, muchas gracias.
Reporte meteorológico.
Escuchamos a continuación el reporte en materia de seguridad pública con Edgar Flores. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nuevo cuenta para ustedes y para el auditorio. Les comparto ahora algo de lo más importante ocurrido en temas de inseguridad durante las últimas horas. Y voy a iniciar contándoles sobre una nueva doble agresión a tiros. Por segundo día consecutivo, en la zona metropolitana se registra un doble ataque armado que ahora tuvo lugar en el fraccionamiento Solares, en el cruce de Paseo de la Estrella y Paseo de la Luna, donde un hombre que iba acompañado de su sobrina fue atacado a balazos mientras conducía su automóvil, un auto eléctrico de reciente modelo. Lo que se sabe es que sujetos a bordo de una camioneta tipo familiar se aproximaron a ellos, le cierran el paso y por la ventanilla uno de los agresores saca una pistola y comienza a dispararles y posteriormente escapan del lugar. El conductor, herido de ambos brazos, corrió para pedir ayuda y auxilio de un guardia de seguridad que custodiaba el ingreso controlado a uno de los fraccionamientos de este desarrollo habitacional, mientras que un ciudadano que vio a la sobrina, ahora se sabe una mujer de 23 años de edad, pues al percatarse que estaba en estado crítico de salud con un balazo en el abdomen, decidió llevarla hasta un hospital privado cercano a esta zona de Solares. El hombre fue atendido, el conductor del auto, por paramédicos del municipio de Zapopan, con dos balazos, uno en cada brazo, reportado en estado pues regular de salud. Mientras que, bueno, pues policías de Zapopan a su arribo localizan el vehículo con un choque frontal, aparentemente ya herido, se impacta contra algo sin que se haya precisado con qué, es muy probable que con la camioneta de los agresores. Este auto presentaba, además de huellas hemáticas, bueno, pues impactos en diferentes puntos de la carrocería. Se ha descartado por el momento que pudiera haberse tratado de un percance vial, una línea de investigación que pues también está siendo analizada, pero todo indica que se trató de un ataque directo en contra de la pareja. Otro hecho relevante ocurrió esta mañana, cerca de las 5:30 aproximadamente, en el paso a desnivel de la avenida Vallarta, que dirige hacia Avenida México o bien, en su caso, hacia la avenida Cloutier, esto en el municipio de Zapopan. Un motociclista de aproximadamente 30 años de edad murió de manera fulminante al derrapar en su moto, aparentemente exceso de velocidad. Y es que la cinemática sugiere que, bueno, pues justo iba a alta velocidad porque la moto queda aproximadamente a 20 metros de donde es localizado el cuerpo. Un golpe en la cabeza fue lo que le arrebata la vida a este motociclista, por lo cual hasta este momento la vía se mantiene cerrada en su totalidad, en tanto policías viales esperan el arribo de personal forense y de la fiscalía para que inicie con las indagatorias. Hasta el momento el motociclista no ha sido identificado. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por la información. El reporte de nuestro compañero Edgar Flores. Tenemos más participación de usted. Vamos a darle salida a sus comentarios antes de irnos ya a la información de los deportes, porque también llegan algunos comentarios. Dice, por ejemplo, este texto de los que tenemos por acá respecto al Fan Fest, le hubieran puesto a los alrededores del Estadio Jalisco o de la Plaza de Toros. ¿Por qué hacerlo en el centro? Lo que hicieron fue sitiar el centro de Guadalajara. Esa es mi opinión y lo firma Goyín, es quien se comunica con nosotros. Por otro lado, dice Gris y Víctor, respecto a los comercios tapados, obviamente el restaurante de Frangé estará libre, ¿verdad? Es lo que dice la señora Díaz en su participación. Cristóbal nos dice, quiero pedir ayuda a la presidenta municipal de Juanacatlán. Cuando inició su gobierno, ella comentó que solo tenía un camión de basura, que la anterior administración dejó el otro camión descompuesto y prometió que iba a arreglarlo. Y eso fue hace 2 años, solo hay un camión y para sorpresa, lleva una semana sin pasar en Villas de Andalucía y fraccionamiento El Faro. Es injusto que ella esté exigiendo que paguemos impuestos cuando no hace su trabajo, pero eso sí, sube fotos y videos diciendo que hace esto y aquello, y ya hace un mes nos quedamos sin agua, apenas la instaló por presión, pero sigo igual de inseguro, sin luminarias, Villas de Andalucía y El Faro. Ayúdenos, dice Cristóbal, vivo en el fraccionamiento El Faro.
Bien, se comunica también Guadalupe Amézquita, manda saludos y felicita al programa. Tiene muchos años escuchándonos y Guadalupe le agradecemos su preferencia. pide que felicitemos a sus hijos Eduardo y Alberto, que están en Las Vegas y en Los Ángeles. Ella tuvo la oportunidad de pasar con ellos y sus nietos el pasado mes de mayo, así es de que está contenta. Guadalupe Mezquita, saludos para ti, saludos para tus hijos y que la pasen muy bien. Gracias por la preferencia de Radio Metrópoli.
Nos dicen por acá también que hay una fuga de agua en Pablo Neruda y Montreal en la colonia Providencia. Nos envían la fotografía de cómo desde el pavimento está brotando el agua que se está desperdiciando. Ojalá que el CIAPA lo pueda arreglar. Repetimos, Pablo Neruda y Montreal en la colonia Providencia, una fuga de agua que tiene que ser atendida. Otro mensaje, buenos días, en efecto está cerrado, pero todo el desnivel debajo del hotel, no hay paso, dice Rosario Hernández en su comentario. Mientras que una persona que nos está escuchando, que es Chucho Jacobo, dice así es, un puente elevado por Periférico a la altura de Tabachines, es el proyecto que se encuentra por parte de Zapopan. Muchísimas gracias por su comunicación. Vamos a ir a la pausa y de regreso a la información de los deportes. Vamos a la información de los deportes y aquí está Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vámonos con la información y bueno, el día de hoy hay fútbol aquí en nuestro país rumbo al Mundial. Juega la selección nacional, la selección de Javier Aguirre, que se despide ya prácticamente, ya a una semana, ¿eh? A una semana para que inicie la Copa del Mundo próximo jueves. 1:00 p.m. en el Estadio Azteca juega México frente a Sudáfrica y después a las 8:00 p.m. aquí en el Estadio Guadalajara, Chequia enfrentará a Corea del Sur. Pero por lo pronto, bueno, el tricolor hoy se enfrentará a las 8:00 p.m. En Toluca al conjunto de Serbia. El técnico Javier Aguirre aseguró por lo pronto que no va a utilizar a su cuadro titular. Esto lógicamente es raro porque cualquiera pensaría que lo tomarían como un ensayo ya prácticamente para el partido. Escuchemos lo que dijo el vasco Javier Aguirre.
Yo había pensado eso previo a Australia, pero tengo un cuerpo técnico que me trae cortito y me dan minutajes, ¿no? Me dicen, no, pues este no está para 90 porque todavía tiene arrastrando, no sé qué y tal cual. Tendré que sentarme con ellos. Te diría que no, hoy no lo sé, hoy no lo sé realmente. Sí sé que el tema de juego, juegue quien juegue, debe ser el mismo, ¿no?
Parte de lo que menciona Javier Aguirre, que ayer tuvo conferencia de prensa. Bueno, y Corea del Sur, que será rival de México aquí en la ciudad el día 18 de junio. Bueno, Corea cerró ayer preparación, le ganó 1-0 al Salvador. Ahora, lo que viene para Corea, hoy relax, y mañana estarían viajando aquí a la ciudad de Guadalajara. Ya es esperado el equipo de Corea en un hotel que se va a hospedar ahí por la avenida de las Rosas. Ahí se va a hospedar el equipo coreano y el sábado va a entrenar en las canchas de Verde Valle. En otros partidos amistosos tenemos que Polonia empató 2 goles con Nigeria, Panamá goleó 4-2 a República Dominicana, República del Congo 0-0 con Dinamarca y la sorpresa, Argelia le ganó de visita en Rotterdam 1-0 a Países Bajos. Bien, y por otro lado, el América anunció mediante un comunicado la salida del técnico André Jardine, el más exitoso en la historia de las Águilas, tras haber obtenido en 3 años de labor nada más y nada menos que 6 trofeos, 6 títulos. Fueron 3 de Liga MX, 1 trofeo de campeón de campeones, la Supercopa MX y la Campeones Cup. El uruguayo Guillermo Almada es el principal candidato a dirigir al equipo de las Águilas del América. Y bueno, aquí en la ciudad faltan ya pequeños detalles para que el FIFA Fan Festival quede listo en el centro Tapatío y que servirá para que los seguidores al fútbol acudan a ver todos los juegos del Mundial de manera gratuita y con un cupo máximo por partido, por evento de 18,000 espectadores. Habla al respecto Andrés Laván. ¿Qué encontrará el aficionado? Aquí lo escuchamos.
En las pantallas un formato para ver partidos nunca antes visto, una oferta gastronómica de lo que es la gastronomía local, torta ahogada, birria, nieve de garrafa, antojitos, tacos, etcétera, ¿no? Y por último tendremos un programa de entretenimiento complementario. No tendremos grandes artistas, estos grandes nombres irán a otro espacio en la ciudad, pero sí habrá una oferta de entretenimiento.
Bueno, ya con la birria y demás, ya hasta nos abrió el apetito aquí en Radio Metrópoli. Así que el FIFA Fan Festival abre las puertas próximo jueves 11 de junio, 10:00 a.m. Y bueno, ya para cerrar, 2 temas, los Charros de Jalisco que vencieron 6-4 a Tijuana, de visita en la Casa de los Toros, en el llamado Toros Mobile Park. Allá precisamente gana el equipo de los Charros y empata 1-1 la serie en la Liga Mexicana. Charros es tercero en la zona norte. Y en el básquetbol de la NBA, los Knicks de Nueva York se pusieron en ventaja en la final al vencer en el primero de la serie 105-95 a los Spurs, juego celebrado en el Frostbank Center de San Antonio. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Buenos días, Martín.
Hasta muchísimas luego.
Gracias. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida y hasta cerca el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este es el momento cultural con Ana Luz Navarro, nuestra compañera actriz y promotora. Adelante, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarles. Hoy vamos a recordar uno de los acontecimientos más significativos y debatidos del siglo XX. Los sucesos ocurridos en la plaza de Tiananmen, en Pekín, China, durante 1989, ya que 37 años después, este episodio continúa siendo objeto de estudio, reflexión y análisis en todo el mundo, debido a sus profundas implicaciones políticas, sociales y culturales. Para comprender lo ocurrido, debemos situarnos en el contexto de la China de finales de los años 80. El país atravesaba un proceso de transformación impulsado por las reformas económicas iniciadas años antes por el líder chino Deng Xiaoping. Estas reformas permitieron una apertura económica que favoreció el crecimiento y la modernización del país. Sin embargo, junto con los avances económicos, surgieron nuevas inquietudes entre amplios sectores de la población, especialmente entre estudiantes universitarios, intelectuales y trabajadores urbanos. Muchas personas comenzaron a expresar preocupaciones relacionadas con la corrupción, la desigualdad social y la falta de espacios para la participación política. En ese contexto, la muerte de Hu Yaobang, un dirigente considerado favorable a las reformas políticas, se convirtió en el detonante de una serie de manifestaciones que inicialmente tenían un carácter de homenaje, pero que poco a poco se transformaron en un movimiento ciudadano de mayores dimensiones. Durante varias semanas, miles de estudiantes se reunieron en la emblemática Plaza de Tiananmen, ubicada en el corazón de la capital china. A ellos se sumaron profesores, periodistas, empleados públicos y trabajadores. Los manifestantes solicitaban medidas contra la corrupción, mayor transparencia gubernamental, libertad de expresión y una ampliación de los mecanismos de participación ciudadana. La plaza se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos sectores de la sociedad. Ahí se realizaron debates, discursos, marchas pacíficas y huelgas de hambre. A pesar de que aún no existían como tal las redes sociales, las imágenes de aquellos días recorrieron el mundo gracias a los medios internacionales que transmitían en directo los acontecimientos desde Pekín. Sin embargo, dentro de la dirigencia china existían posiciones encontradas sobre cómo responder a las protestas. Mientras algunos líderes defendían el diálogo, otros consideraban que las manifestaciones representaban una amenaza para la estabilidad del país. Finalmente, el gobierno declaró la ley marcial y ordenó la movilización del ejército hacia la capital. Durante la noche del 3 al 4 de junio de 1989, las fuerzas militares recibieron la orden de reprimir la protesta que se dice ya sumaba más de 1 millón de personas, por lo que avanzaron hacia el centro de la ciudad para desalojar a los manifestantes. Los enfrentamientos que siguieron provocaron numerosas víctimas, al grado de que hasta hoy no existe una cifra oficial universalmente aceptada sobre el número de fallecidos. Diferentes investigaciones y organizaciones internacionales han presentado estimaciones diversas que van desde cientos hasta varios miles de personas. Uno de los símbolos más poderosos surgidos de aquellos acontecimientos fue la imagen conocida mundialmente como el hombre del tanque. La fotografía muestra a un ciudadano anónimo que de manera pacífica y solitaria se colocó frente a una columna de tanques militares. Su identidad nunca fue confirmada públicamente, pero la imagen se convirtió en un símbolo universal del valor individual frente al poder del Estado y de la defensa pacífica de las convicciones personales. Desde una perspectiva cultural, Tiananmen representa mucho más que un acontecimiento político. Constituye un ejemplo de cómo la memoria colectiva influye en la construcción de la identidad de las sociedades. Mientras que fuera de China el episodio es ampliamente estudiado y recordado en universidades, medios de comunicación y centros de investigación, dentro del país su tratamiento público ha sido limitado durante décadas. Esta diferencia ha generado importantes debates sobre la memoria histórica, el acceso a la información y la manera en que las naciones interpretan su propio pasado. Asimismo, los sucesos de Tiananmen invitan a reflexionar sobre el papel de la juventud en los procesos de cambio social, a lo largo de la historia, por supuesto. Estudiantes y jóvenes han protagonizado movimientos que han impulsado transformaciones significativas en distintos países. En 1989, miles de jóvenes chinos expresaron sus aspiraciones y preocupaciones mediante manifestaciones pacíficas que captaron la atención internacional y dejaron una huella permanente en la historia contemporánea. Las consecuencias de aquellos acontecimientos también fueron importantes para China a corto plazo. Se produjo un endurecimiento político y una reducción de los espacios de protesta. Sin embargo, el país continuó avanzando en su apertura económica y experimentó un crecimiento extraordinario durante las décadas siguientes, convirtiéndose en una de las principales potencias económicas del mundo. 37 años después, Tiananmen sigue siendo un tema de gran relevancia histórica y cultural, recordándonos la importancia del diálogo, la participación ciudadana y la preservación de la memoria histórica. También nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre desarrollo económico, estabilidad política y derechos ciudadanos, una discusión que continúa vigente en muchas sociedades del mundo. Recordar la Plaza de Tiananmen no significa únicamente mirar al pasado, significa comprender cómo determinados acontecimientos pueden influir durante generaciones en la manera en que las personas entienden la libertad, la responsabilidad cívica y el papel de la ciudadanía en la construcción del futuro. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues yo me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz. Te esperamos de la siguiente semana y te escuchamos mañana a las 5 de la tarde.
Claro que sí, los espero. Muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias. Ahí está la invitación al cafecito virtual. Nos vamos al corte. Regresamos después porque tenemos más participación y los espectáculos. Listo, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos más participación del auditorio y enseguida tendremos el reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Este, por ejemplo, le reconoce el esfuerzo a Mercedes por la efeméride musical y el gran trabajo que se ha realizado este día. Dice Ana María, bonita efeméride de hoy. Felicidades, muchísimas gracias por tu comentario. Otro más, buen día para compartir la invitación de que este sábado estaremos en Plaza de la República, sumarte el corredor más verde de Jalisco de plantitas, dice, gracias señor gobernador y presidenta Vero Delgadillo, así nos dan esta invitación. Daniel González, por otro lado, dice, qué mal que se excluya de esa manera negocios establecidos que han aguantado tanto tiempo y ahora la llamada derrama económica será solo para el gobierno y su gente, dice este mensaje. Otro más, Griselda Víctor, qué buena la lluvia de ayer, un poco fresco amanecimos, saludos y bendiciones de parte de la señora Gloria. Mientras que el otro mensaje nos refiere, ojalá que el Ayuntamiento de Guadalajara pavimente la avenida Mariano Otero en la parte que le corresponde de la calzada Lázaro Cárdenas a la avenida de las Rosas en la zona de la Expo. Es una zona con varios hoteles y ahora con el Mundial para los turistas es una obligada, ya que van a estar hospedados en esos hoteles y los carriles centrales y laterales están en mal estado. Eso advierte hoy Pedro González en su comentario. Y por otro lado, Alfonso Jiménez dice, redescucha de ustedes hace más de 25 años. Con respecto al accidente de Vallarta, lo que tienen reportado en su página es lo que realmente es en este momento, o sea que está cerrado de la Minerva hacia Concentro. Un placer saludarlos, gran abrazo, dice el comentario. Lo que pasa es que también nos hace una presión otra persona, dice, los carriles que están cerrados son los que van de la Minerva Periférico, en el sentido inverso. Entonces, suponemos, entendemos que por el operativo de seguridad que se tengan que plantear en ese punto, ya imagínese usted la llegada de los peritos, la unidad de ciencias forenses, la propia policía vial, pues hay que resguardar las evidencias y hay que proteger también el cadáver de la persona en lo que llegan a llevárselo. Seguramente también afecta la circulación. Eso y que otras personas se detienen a ver, ¿no? Entonces ese asunto tiene ocupadas a las autoridades esta mañana ahí en la zona de casi Los Cubos. En otro de los mensajes nos dice aquí, imagínate la cochinera de agua potable, dice Alfonsina, no nos da más que eso y una nota de voz que no podemos transmitir en este momento, pero le agradecemos por supuesto el comentario. Otro más dice, excelente jueves, mi comentario es el siguiente sobre la carta de AMLO, la verdad, calladito se ve mucho mejor, no tiene por qué respaldar ni opinar al respecto a Claudia Sheinbaum, además siempre que AMLO dice habla es para meter en problemas al país, porque ni hablar sabe Sheinbaum, no necesita de su respaldo, ya que ella es una mujer mucho más preparada que él. Saludos, dice este comentario. Y otro más, dice, les comento que Avenida Juan Gil Preciado nuevamente está a vuelta de rueda y sin presencia de agentes viales. ¿Qué pretexto tendrán hoy? Y sobre el tema del paso a desnivel de Patria y Universidad, sí, muy bonito y funcional, pero dejaron grandes espacios sin árboles, más del lado donde está la torre del hospital. Muy bien, pues ese es otro de los comentarios en torno a las diferentes notas que hemos transmitido esta mañana. Hay que recordar en este caso, y ojalá que así sea, que sea un ejemplo de lo que se puede realizar, que por ejemplo en el Paseo Alcalde, cuando se hizo la obra, sí, se recuerdo que también hubo muchas críticas por la deforestación que se llevó a cabo, sobre todo de los árboles, pocos árboles que había en las banquetas, hay que decirlo, eso sí. Sin embargo, ya a estas alturas usted puede darse una vuelta, yo lo he hecho como ciclista, como peatón y como automovilista. El Paseo Alcalde ya tiene el arbolado recuperado en buena parte de su andador y eso nos ayuda a tener un espacio mucho más arbolado. Así que sí, son algunas de las obras que tienen que llevarse a cabo para poder mejorar, digamos, la ciudad. Se llevan de alguna forma la vegetación urbana y la idea es que se reponga, que además se le dé mantenimiento, cuidado, para que eso pues funcione, para que prenda, como se dice cuando uno planta, ¿no? Árboles o plantas. Así que ojalá que en efecto la situación ahí en el paso desnivel sea la misma, que una vez terminada la obra los trabajos de reforestación funcionen con ayuda del Ayuntamiento de Zapopan y los vecinos y finalmente se pueda recuperar la masa forestal perdida por las obras que se han llevado a cabo. Nos vamos ahora hacia los espectáculos. Ya tenemos en línea Katia Plasencia, así que te escuchamos, Katia. ¿Cómo estás? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que una de las carreras más importantes en la historia de Hollywood ha llegado a su final. Se trata de Clint Eastwood, este actor, director y productor estadounidense, quien ya se retira de manera definitiva de la industria cinematográfica. La noticia la confirma su hijo, Carl Eastwood, quien reveló que para su padre ya cayó el telón, tanto como actor de cámaras. Su último trabajo como director fue la película Jurado número 12, que se estrenó en el 2024, y con ese proyecto cerró una trayectoria que se extendió de 7 décadas. Como actor, su despedida ocurrió antes. La última aparición en la pantalla fue en el 2021 con Cry Macho, cinta que también dirigió, y desde entonces permaneció alejado de los reflectores. Su última aparición pública ocurrió en marzo del 2024, y obviamente su legado incluye clásicos como Por un puñado de dólares, El malo y el feo, Harry el sucio, Fuga de Alcatraz, Los imperdonables, Los puentes de Madison y Gran Torino. Además, ganó 4 premios Oscar, 2 como mejor director, 2 como mejor productor, de mejor película por Los imperdonables y millones de dólares. También recibió varios reconocimientos, entre ellos 5 Globos de Oro, una Palma de Oro honorífica en Cannes y León de Oro a la trayectoria en Venecia. Con este retiro, pues ya concluye uno de los capítulos más importantes de la historia del cine mundial. Así que, bueno, pues ya Clint Eastwood dice adiós a las pantallas. Y que no le dice adiós, sino hola a la justicia, es el actor Shia LaBeouf. Y es que se declaró culpable de 3 cargos de agresión simple relacionados con esta que ocurrió durante las celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans el pasado mes de febrero. La sentencia incluye 6 meses de prisión suspendida y 2 años de libertad condicional. Además, deberá participar en un programa de tratamiento por consumo de alcohol y mantenerse alejado de tanto de las 3 personas involucradas en esta pelea como la del bar en donde ocurrieron los hechos. Leboeuf fue arrestado después de que un video mostró una pelea afuera de un establecimiento ubicado en Nueva Orleans, y de acuerdo con el reporte policial, el actor empujó a una persona al suelo, ahí golpeó a otra en el rostro y obviamente les provocó algunas lesiones. Su abogada, la abogada del actor, señala que acudió a la corte con la intención de asumir su responsabilidad y ahora desea concentrarse en su familia, su trabajo y sus futuros proyectos creativos. Veremos si realmente tiene futuros proyectos. Y también cambiamos de tema porque luego del final de la serie The Voice, la plataforma Prime Video comenzó la venta de partes de los artículos utilizados durante la producción. Y es que esta casa especializada de Prop Store abrió una subasta que incluye más de 200 piezas entre vestuario, utilería y objetos de colección que aparecieron en pantalla. Y uno de esos artículos que más llamó la atención fue el traje de Homelander, este personaje interpretado por Anthony Starr. Y en redes sociales se difundió que la prenda había alcanzado una oferta, imagínense nada más, de 10 mil millones de dólares. Afortunadamente, esta cifra fue falsa. Según los organizadores, usuarios de Internet realizaron este tipo de ofertas ficticias, pues como una broma, y el sistema llegó a registrar estas cantidades irreales. La puja real por el traje supera actualmente los 17 mil dólares, aunque los especialistas calculan que podría alcanzar los más o menos entre 40 mil y 80 mil dólares antes del cierre de la subasta programada para el próximo 30 de junio. Además, se ofrecen piezas de utilería como el escudo de Soldier Boy, una consola utilizada por Ryan dentro de la historia, propaganda rusa creada para la serie y hasta un enorme póster de la película ficticia Dawn of the Seven. Y la mayoría de los artículos, pues sí, ha recibido ya ofertas de cientos y miles de dólares. Así que confirma el impacto de The Voice entre sus seguidores. Y si hablamos de cine, pues obviamente tenemos que hablar de la película de terror Backroom Sin Salida. Y es que continúa sorprendiendo a la industria cinematográfica. A tan solo 6 días de su estreno, esta producción ya superó los 100 millones de dólares en taquilla de Estados Unidos y ya acumula más de 134 millones de dólares a nivel mundial. Con esta cifra, pues la cinta ya se convierte en el mayor éxito de taquilla de la producción de la productora A24 en territorio estadounidense. Ya supera a Marty Supreme, que es protagonizada por Timothée Chalamet, que había alcanzado los 96 millones de dólares en 6 días de estreno. Sin embargo, esa película conserva por ahora también el récord mundial de la compañía, que obtuvo 191 millones de dólares a nivel mundial. Backroom Sin Salida, acuérdense que está basada en esta popular serie de videos de Backrooms creada por Kane Parson, este creador de contenido de apenas 20 años. Y el fenómeno que nació en Internet, pues ya acumula más de 30 mil millones de reproducciones en todo el mundo. Así que impresionante lo que está haciendo esta película, aunque también la crítica dicen que no, pues no les ha gustado. Y por último, les cuento que la actriz Vanessa Bauche habló sobre su participación en la nueva serie animada Circo Gómez. Es una producción que llega a la plataforma de ViX Premium el día de mañana con una temporada de 10 episodios. Y es que esta historia sigue a una familia de circo que enfrenta problemas económicos, diferencias personales y situaciones absurdas, todo en animación, pero intenta mantenerse unida a pesar de las dificultades. Este proyecto también cuenta con las voces de Eugenio Derbez, de Omar Chaparro, de Diana Bobbio, Teco Lebrija y la propia Vanessa Bauche. Y la serie pues muestra situaciones actuales dentro de las relaciones de pareja, dentro de la familia, incluyendo por supuesto algunos comportamientos que todavía forman parte de la vida cotidiana, pero tomado desde el humor, con personajes bastante peculiares y situaciones de caos, pues también igual como le gustan a Eugenio Derbez. Así que se viene esta nueva serie, pero es para las plataformas digitales. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Que tengas un excelente jueves.
Bonito día para todos.
Y te esperamos mañana con la cartelera de cine. Gracias.
Por supuesto, y ya te tengo hasta la recomendación para mañana para que disfrutes el fin de semana.
Bueno, acá te esperamos, Katia. Gracias.
Bonito día para todos.
Hasta luego. El reporte de los espectáculos con Katia Plasencia.
¿Sabes que hay una serie en Apple TV que te la recomiendo? El huracán Katrina.
El huracán
Katrina. O sea, somos parte de esa información que salió del huracán en Estados Unidos y lo que pasó en Nueva Orleans con ese fenómeno que fue extraordinario. Creo que uno de los más
devastadores
en la Unión Americana. Pero vale la pena cuando te detienes a ver exactamente qué pasó, dónde estuvieron las fallas. No te la voy a platicar más, pero te la recomiendo.
Muy bien, para tomarla en cuenta y poderla aprovechar si se puede el fin de semana. Nos vamos a ir al noticiero, se nos agota el tiempo, después regresamos con más noticias.